Amén. Amén. Señor, te damos gracias y te alabamos porque estamos aquí esta mañana. Gracias porque podemos venir a ti al venir a tu palabra. Gracias porque todas las escrituras son el respirar de Dios y es de bendición para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra condición. Venimos a ti para recibir tu palabra viviente. Pedimos que unjas tu palabra y nos unjas a cada uno de nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Hemos venido al final de estas dos epístolas que Pablo escribió a los tesalonicenses. Yo creo que en los últimos meses lo hemos mencionado muchas veces que la iglesia en Tesalónica o la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia de creyentes nuevos. Pablo solamente pasó 3 semanas allí, lo hemos mencionado muchas veces. Y él tuvo que irse debido a la persecución. Y así que él no pudo pasar más tiempo, por lo tanto, no tuvo más oportunidad de ayudar a estos creyentes nuevos. Pero después de un año, un poquito más de un año, entre estas dos epístolas, Pablo escribió de Corinto y él oyó algunas de las noticias acerca de ellos y él estuvo muy animado. Por eso él escribió estas dos epístolas. Y si usted mira estas dos epístolas, especialmente cuando usted mira al comienzo de las epístolas, Pablo estaba muy contento con ellos. Usted puede ver que aquí vemos en Primera de Tesalonicenses 1:3, Pablo dice, recordando tu obra de amor, tu obra de amor y la perseverancia en la esperanza en el Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Así que Pablo estaba muy contento cuando escribió primeramente a estos nuevos creyentes de cómo su obra de fe, su trabajo de amor y su perseverancia en la esperanza. Y quizás después de un año él escribió Segunda Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, damos gracias a Dios siempre concerniente a ustedes, hermanos, como es de verlo, porque vuestra fe creció excesivamente y el amor entre cada uno de vosotros ha crecido. Y su fe creció excesivamente y su amor también creció entre los unos para con los otros. Y que nosotros nos gloriamos entre las iglesias de Dios concerniente a su perseverancia, que se relaciona con su amor y en todas sus persecuciones y aflicciones, las cuales llevaron. Por lo tanto, si usted solamente mira al comienzo de estas dos epístolas, Pablo estaba muy contento y muy animado. Y yo creo que correctamente él fue muy honesto, muy genuino. Él estaba contento de que la iglesia de los tesalonicenses tenían un comienzo muy bueno y muy dinámico, un conocimiento dinámico. Y en Segunda de Tesalonicenses, en muy poco tiempo, ellos tuvieron un crecimiento muy saludable y vibrante. Y es muy claro, desde el comienzo de estas dos epístolas, Pablo estaba contento porque ellos tenían una muy buena y comienzo y muy dinámico y continuaron y su fe creció excesivamente y su fe y su amor creció. Así que ellos tuvieron un crecimiento vibrante y saludable. Y esto es muy, tenían una vida de iglesia muy vibrante. Por eso tuvieron un comienzo dinámico y una continuación vibrante. Así que en esta semana, porque tenemos todo este informe, por eso en esta semana cuando venimos a Segunda de Tesalonicenses 3, muchos santos me han dicho, hermano James, esto aquí pues ya como que baja la situación. Los santos sienten que los tesalonicenses, basadas en estas dos porciones que leímos, capítulo 1, versículo 3 y versos 3 y 4 del capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, parece que la iglesia en Tesalónica era un modelo y podían ser el ejemplo para todas las otras iglesias. Pablo lo dice así en Tesalonicenses 1, dice: nosotros nos gloriamos de ustedes entre las iglesias de Dios, que en todas sus persecuciones que llevan. Entonces los santos me dijeron, cuando vinimos a este, el último capítulo de estas dos epístolas, porque vemos que son un grupo y sucedió en poco tiempo, ¿cómo usted recibe esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Esto era bueno? Pablo dice, oh, ustedes son muy buenos, porque estaba siendo amable con ellos. Pero, no. Es verdaderamente para que nosotros entendamos esto, porque Pablo mencionó que ellos tenían algunos problemas. Si no, de otra manera, esta iglesia en Tesalónica era así, como un modelo, pero no era así. Había muchos problemas entre ellos. Y yo creo que era muy importante, y lo hemos mencionado, que es extremadamente importante que los cristianos, o la vida cristiana, es un viaje y un camino. Y la manera de describir esto, en el pasado mencionamos que la vida cristiana es verdaderamente un viaje de fe, y vamos a venir a esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 hace este punto muy claro, que la vida cristiana es un camino de fe, y la vida cristiana es un puente de salvación, y es una manera muy buena de describirlo. Y también déjenme decirles esto, yo estaba pensando en esto ayer cuando Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses. Él no usó esta expresión camino de fe o puente de salvación, sino que pero vemos su pensamiento en esto. Y yo he pensado esto a través de la historia de la iglesia. Esto es, muchos cristianos saben de esto, de que hay un pequeño libro escrito por Juan Bunyan que es llamado El Progreso del Peregrino. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque el progreso del peregrino, y directamente traducido, es la progresión. Esa es la palabra exacta, la progresión del peregrino. Pero si usted lee este libro, no es un libro maravilloso y fácil todo el tiempo. No es así. Hubo casos y hubo momentos, y este peregrino, este cristiano, estaba aún con dudas y situaciones. Así que no es algo que continúa subiendo y subiendo solamente, sino que tiene sus lados y sus movimientos, porque es un viaje. Y yo creo que la traducción china es muy buena. No sé cuál es la en español. La traducción en chino es, no sé, que quiere decir que es un viaje del camino celestial. Y cuando usted habla de progreso, usted cree que va subiendo y va para arriba. Y yo creo que es muy bueno que nuestro hermano nos dio esta ilustración, porque algunas veces nos regresamos. Este es el punto. A veces retrocedemos, porque en un viaje o un puente tiene un comienzo y tiene un final. Por supuesto, usted no puede pasar del final. No hemos terminado, no hemos ido al final todavía, pero usted tampoco puede ir más adelante del comienzo. Si usted no comienza todavía, está bien, porque este es el progreso del peregrino. Aún cuando él estaba en desesperación, esto era progreso. Pero es muy importante ver que estamos en un viaje y que estamos en un camino, porque hemos entrado y porque tenemos una meta. Tenemos una meta. Si nosotros no nos distraemos de la meta, esto es muy importante. Y Pablo menciona que tiene que enderezar sus caminos, porque algunas veces hay unos unos movimientos cristianos, caminos, en nuestro camino de la fe. Cuando usted mira, cuando usted hace una mirada, hay una curva, hay una posibilidad de que usted pierda la meta. Y cuando usted pierde su meta, es muy
peligroso.
Y por eso es que no debemos de perder nuestra esperanza. Y Pablo estaba escribiendo esto y los anima, porque ellos habían comenzado en este viaje y ellos tenían la estructura de la vida cristiana. Esto es fe, amor y esperanza. Y en este camino, cuando ellos progresaban en este viaje de Primera Tesalonicenses, donde tenían esta dinámica, un comienzo muy dinámico, una vida cristiana estructurada, déjenme usar esta palabra, porque estos son nuestros privilegios. Este es nuestro privilegio, esto es el derecho que Dios nos ha dado de tener la fe, el amor y la esperanza. Y cuando continuamos en esta continuación vibrante y saludable, algunas veces el enemigo viene a probarnos, como lo hizo en el progreso del peregrino. Pero no pierda su corazón, no se distraiga. Cuando estamos en este viaje, tenemos que agarrarnos a este mirar para continuar a través de estos dos libros. Sí, ellos eran nuevos creyentes, pero es muy importante aún para nuevos creyentes tener esta mirada para no estar desanimados en este viaje cristiano. Así que, hermanos y hermanas, lo hemos dicho esto antes, no importa qué descripción ustedes se suscribe, si usted lo coge como un viaje de fe o como usted lo recibe como un puente de salvación o si se sienta o su camino, por favor. Entonces, o usted lo llama el progreso del peregrino, y déjeme introducir otro término que hemos venido a Hebreos capítulo 12:2. Y este también es el camino de la cruz. Y mucha gente le gusta pensar, no hable del camino de la cruz, es difícil, va a asustar a la gente. No, en realidad el camino de la cruz no debe de asustarnos, porque hemos entrado y estamos en el camino y estamos en este viaje, en este puente, yendo de un comienzo a un final. Estamos en este viaje del peregrino y estamos progresando. No se base en lo que usted siente, porque Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses muy pronto después de Primera Tesalonicenses, porque algunos quizás estaban desanimados. No los que estaban haciendo problemas, sino aquellos que estaban bien. Ellos vieron, dijeron, nosotros estamos bien, pero los otros están desordenados. Y desordenado no quiere decir que van a hacer travesuras, sino que, como lo vamos a ver luego en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo lo hizo muy muy práctico. Estos tienen que ser reprendidos y vamos a mirar a esto. Y déjenme hacerlo de esta manera. Yo creo que es importante, cuando ya vamos casi a terminar estos dos libros, tenemos que ver lo que Pablo les estaba diciendo a ellos. Él estaba contento con ellos, él estaba animado, él oyó las noticias que estaban bien y ellos estaban en camino. Y Pablo les quería recordar, ustedes están en este viaje, por lo tanto no se desanimen, sino que continúen, porque sabemos que Dios nos ha provisto esta salvación completa a nosotros. Y lo hemos mencionado esto. La salvación completa comienza con la regeneración de nuestro espíritu. Cuando el cristiano comienza y cree en el Señor Jesús, cuando una persona cree en el Señor Jesús, este es un creyente, un cristiano. Y este ha escogido o ha hecho la decisión de el camino del peregrino y comienza en este viaje del peregrino y comienza a hacer progreso. Por supuesto, cuando usted hace esa decisión en ese momento, instantáneamente, usted comienza este viaje de fe. Y este viaje de fe comienza
instantáneamente en el momento de nuestra decisión. No es que usted está indeciso y está en este periodo de tiempo largo. No. En el momento que usted cree en el Señor Jesús, esto es cuando comienza nuestra salvación completa. Este es el punto de nuestra regeneración en el Espíritu. Y nuestra salvación completa terminará en la redención de nuestro cuerpo cuando el Señor Jesús regrese. Y también esto es instantáneo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo describe como lo hizo en Primera de Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo describe que cuando la trompeta suene, sonará la trompeta y tendrá esta nota de comienzo instantáneo, que el Señor viene y que nuestro cuerpo será cambiado, transformado de corruptible a incorruptible, y tendremos la redención de nuestro cuerpo. Y es maravilloso tener esta esperanza, y podemos por eso continuar esta debilidad que estamos poniéndonos viejos, porque tenemos esta esperanza de que el Señor viene. Y esta salvación completa nos da estos dos momentos, el comienzo y el final. El comienzo es la regeneración de nuestro espíritu y el final es la redención de nuestro cuerpo. Así que todo esto, lo que está entre estos dos, el comienzo y el final, es nuestra vida, este viaje de toda nuestra vida. Y Pablo lo describe de una manera muy buena. Pablo no lo describe en tanto detalle, pero él usa esta expresión y habla del corazón. Habla del corazón muchas veces y menciona el corazón de esta manera. Que su corazón sea establecido. Y voy a explicarlo un poquito, especialmente. Yo creo que aún aquellos que han creído en el Señor por mucho tiempo o por algo de tiempo, todavía necesitamos ser recordados que nuestro corazón tiene que ser establecido. Y él también dice, no se desanimen. Y cuando no se desanima, pues es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué es esto? Déjenme explicar esto a ustedes. Quizás debo de explicarles. En la Biblia, el corazón está compuesto de nuestra conciencia y nuestra alma. La conciencia y parte de nuestra alma, que es mente, emoción y voluntad. ¿Y qué significa que nuestro corazón tiene que ser establecido? Es porque mientras estamos en este trayecto de toda nuestra vida, desde el principio del puente al final del puente, o cuando estamos pasando por este largo camino de fe, lo hemos comenzado y tenemos un mirar dorado, pero mientras estamos pasando este camino, es largo, este trayecto es largo, y quizás a veces nos distraemos y perdemos la vista de dónde vamos. Y cuando estamos en el camino, no podemos desanimarnos. Porque cuando nos desanimamos, no debemos distraernos, desilusionarnos. Porque tenemos que establecer nuestro corazón. ¿Y qué significa esto de establecer nuestros corazones? Déjenme explicarle de esta manera. Como ustedes ven, el corazón, como se menciona en la Biblia, está compuesto de nuestra conciencia y de nuestra alma. Y la palabra conciencia es una traducción directa del original. La conciencia primero es con, junto, que significa junto. Y ciens, que quiere decir por ciencia. Esto quiere decir que usted ve las cosas muy profundamente. No es solamente mira la superficie. Si miramos a la superficie es como señales. Pero lo que esta conciencia significa es que juntos podemos ver profundamente. Algunas veces lo hemos traducido junto una percepción. No, esto nos ayuda a ver no tan superficialmente. Esto quiere decir que hemos comenzado al comienzo y estamos en este viaje, en este trayecto, en este camino, que es muy largo en nuestra vida y nos trae diferentes situaciones. A veces tenemos las crisis de la comienzo de la vejez, y cuando estamos jóvenes todo es maravilloso, pero después que llegamos a la edad mediana ya realizamos que las cosas no son tan fáciles ni tan simples, y por eso tenemos estas crisis a veces. ¿Qué significa esto? Que en nuestro viaje largo de la vida no es tan fácil, y por esto necesitamos tener nuestro corazón establecido. Y este corazón establecido significa que nuestra conciencia necesita ver junto con Dios, y necesitamos ver lo que Dios ve. Esta es la situación. Necesitamos percibir lo que Dios percibe. Cuando estamos en el trayecto, vemos esto, vemos lo otro, y usted piensa, oh, que todo es maravilloso y muy bien planeado, y siempre pasan cosas, y las cosas que suceden nos hacen preguntar por qué. Hay situaciones que no me gustan, y usted dice, ¿qué haré? Quizás voy a cambiar. Y ustedes ven, esto afecta a nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y algunas veces también le hace pensar, bueno, me equivoqué. ¿Qué significa me equivoqué? Significando que ejercité mi voluntad de una manera equivocada. Si usted no ha hecho ninguna decisión, no se equivoca. Pero como usted usa su voluntad, por lo tanto, usted cree que se equivocó. Pero en el camino, nuestro corazón puede ser distraído o preocupado, o puede comenzar a distraerse. Y esto es porque nuestra alma está en dificultades. Por esto es que nuestro corazón tiene que ser establecido. Y para poder establecer su corazón, por eso nuestra alma, para que nuestra alma no esté distraída, mente, voluntad. ¿Ustedes creen que todas las cosas son iguales? Necesitamos tener una buena conciencia, y una conciencia sin ofensa. Y necesitamos tener una conciencia que ve todas las cosas junto con Dios. Y cuando pasa a través de esto, me equivoqué, hice algo equivocado, por lo tanto Dios me está castigando. No es así. No piense de esa manera. Necesitamos ver esto desde el punto de vista de Dios. Así que tenemos que tener nuestra conciencia junto, que perciba con Dios, y que estamos en el lugar apropiado y en el camino correcto. Esto es muy importante. Yo creo, para tener esta realización, que nosotros estamos en el camino correcto. Estamos en este viaje de fe, en este puente de salvación, y estamos en este progreso del peregrino, y estamos en el camino de la cruz. Lo podemos ver en Hebreos 12:2, y también estamos en el camino de la cruz. Pablo pudo escribirles a ellos de esta manera para animarles. Por lo tanto, yo creo que el final de estas dos epístolas, segunda de Tesalonicenses 3, es muy importante. Y recién leímos estos versículos. Pablo escribió esto y dice, finalmente, después de que escribió los 5 capítulos en primera Tesalonicenses, y después que escribió estos versículos, todavía les quieres decir algo aquí. Y esto es lo que él dice, capítulo 3. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, aun como ha sido con vosotros, para que seamos librados de hombres porfiados y malignos, porque no es de todos la fe. Cuando Pablo le escribió a ellos, Pablo tenía mucha experiencia, estaba en el Señor, mucho más que los tesalonicenses, porque él les predicó el Evangelio a ellos, y él les les los recomendó y recomendó su comienzo dinámico y saludable y vibrante continuación. Pero Pablo le escribió a ellos. Pablo no era presuntuoso. Esto es un punto muy importante. Cuando queremos animarnos los unos a los otros, cuando queremos exhortarnos los unos a los otros, aun cuando exhortamos a otros, no tenemos que ser presuntuosos. Y tampoco no debemos de excluirnos a nosotros mismos. Quiero ser muy consciente de compartir con esto. Y cuando yo menciono que la vida cristiana es un camino de fe, yo me incluyo en esto. Y esto es lo que hizo Pablo. Pablo, aunque tenía mucha experiencia y estuvo solamente con ellos por 3 semanas y las cosas estaban bien y tuvieron un comienzo muy bueno, pero Pablo no fue presuntuoso. Él se incluyó él mismo a tal punto que él quería que los tesalonicenses oren por él. Y yo creo que esto es maravilloso. No importa cuántos años ni cuánto tiempo hemos estado con el Señor y cuán largo sea este camino de fe, ninguno de nosotros ha llegado. Y Pablo lo dice así: finalmente, hermanos, oren concerniente a nosotros. No dijo: estoy orando por ustedes para que ustedes oren por ustedes mismos. No. Pablo dice: oren concerniente a nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y cuando él dijo esto, yo creo que esto es maravilloso, porque él dijo: como es también con vosotros. En otras palabras, cuando él estuvo con ellos por estas tres cortas semanas, él predicó en la sinagoga usando el Antiguo Testamento para compartir con ellos. Y les dijo que Jesucristo es el Salvador. Durante ese corto tiempo, la palabra del Señor corrió. Y corrió de una manera que tenemos que creer que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, cuando Pablo compartió con ellos, el resultado fue que él impartió fe a ellos. Porque ellos les predicó la palabra de Dios. Y él les dijo: orar por nosotros, que la palabra del Señor sea glorificada. Así que la palabra de Dios fue predicada entre los tesalonicenses. Y de la misma manera, Dios fue expresado a través de estos nuevos creyentes. Pablo menciona esto, no dice: miren lo que yo hice, ahora ustedes son así. No, él dice: ore por nosotros. No era presuntuoso. Al comienzo, cuando él estuvo en Tesalónica y predicó el Evangelio, era una obra del Espíritu que la palabra de Dios continuó y fue glorificada. Y Pablo le dice: continúen orando para que él pudiera continuar predicando la palabra y pudiera correr y sea glorificada, así como es con vosotros. Pablo no fue presuntuoso y no dijo: porque yo lo hice allí en esas 3 semanas, estoy bien. No, él todavía estaba confiando en la palabra del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Y dice: para que seamos liberados de hombres porfiados y malignos. Pablo tuvo que irse de Tesalónica debido a la oposición de los judíos y oposición de los gentiles. Y esto hizo que ellos se vayan y no continúen compartiendo con los tesalonicenses. Y Pablo se dio cuenta que él necesitaba
oración.
Que necesitaba esta oración y que la fe, y dijo: la fe no pertenece a todos. Y en otras palabras, esta fe pertenecía a estos tesalonicenses. Y Pablo pudo impartir fe a ellos a través de la predicación y el hablar de la palabra. Y Pablo dice: oren por nosotros para que seamos liberados. Pablo no dijo: oh, que el Señor elimine toda la oposición. porque el enemigo siempre está ocupado, pero Pablo quería conservar su energía para aquellos que estaban abiertos y para aquellos hijos de paz que Dios había ordenado que creyeran. Y Pablo dijo, los primeros dos versos le dijo, oren por nosotros. Pero quiero decirle esto, hermanos, yo fui muy tocado por esto esta semana, porque, como les mencioné en el principio, este viaje de fe no se menciona en estos capítulos. Esto no dice este es un camino de la fe, sino que hay una progresión aquí. En el versículo 2 dice, porque fe no pertenece a todos. Porque la fe es de todos los que creen. Los creyentes tesalonicenses tenían fe. Y después continuó diciendo, el Señor es fiel, pero fiel es el Señor. A los creyentes el Señor es fiel, que os confirmará y guardará del maligno. ¿Ustedes ven esto? Esto implica verdaderamente que estamos en un trayecto de fe. Y dice, ustedes tienen fe cuando yo vine a vosotros y la palabra del Señor corrió y fue glorificada entre vosotros, y el Señor es fiel. El Señor es fiel que ahora usted ha comenzado este viaje, y en este camino el Señor es fiel y Él les establecerá y los guardará. Y establecerá vuestros corazones. Y cuando usted está en este viaje, Dios es fiel. Y Él permite que ustedes vean lo que Él ve. La oposición no es para que haga que su alma se distraiga, sino que para establecer su fe y para que su alma sea establecida, y para que su mente sea renovada y su emoción sea regulada y su voluntad sea ejercitada. El punto es que muchos cristianos en este progreso del peregrino por la opresión o por las dificultades a veces hace dudar, y cuando usted está en duda usted no hace nada. Usted no ejercita su voluntad, y cuando usted está dudando, su mente piensa como la gente del mundo piensa. Y dice, ¿por qué esto me pasó? Y usted dice, bueno, es mejor que sea como los otros, como los incrédulos. Esto es que nuestra alma se distrae y hace que nuestra mente, emoción y voluntad duden. Pero cuando nuestro corazón está establecido, vemos lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo en el camino, nuestro corazón se establece y no dudamos. En otras palabras, cada día, cuando estamos en este viaje, deseamos cooperar con Él para la salvación de nuestras almas. ¿Ustedes entienden? Este es mi punto. Así que, queridos hermanos y hermanas, describir esto como un camino, que tenemos una meta, estamos en este camino, este trayecto, y es muy práctico. Y en el camino, en realidad, cada día necesitamos experimentar la salvación del alma. Así que en este camino, viaje de fe y este puente de salvación, como nuestro hermano mencionó la semana pasada, comienza con la regeneración de nuestro espíritu, y la última meta es la redención de nuestro cuerpo. Pero en el camino nuestra alma necesita ser establecida, nuestra alma necesita ser salva. Así que este es el progreso del peregrino, y esto es también el camino de la cruz. ¿Y por qué necesitamos el camino de la cruz? Porque nuestra alma necesita salvarse. No diga, bueno, Dios no me ama y me da tantas situaciones difíciles. Es porque Dios sabe lo que nuestra alma necesita ser salva. Y cuando vemos esto, estaremos contentos. Algunas veces estas palabras que oímos que algunos amados hermanos en el pasado han pasado por dificultades, pero no están dudando ni quejándose ni amargados. Pero hay algunos amados hermanas que dice, yo besaré la cruz que el Señor me ha dado. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Que usted quiere sufrimiento? No, sino porque estamos en este camino. Y la percepción o el mirar de este camino nos lleva a través de todas estas cosas cada día. Por eso es que la iglesia en Tesalónica o los tesalonicenses, ellos eran creyentes jóvenes nuevos y habían pasado diferentes dificultades y aflicciones. Y para decir esto, no era decir, no se preocupen, después de que pasan esto, el próximo año va a ser mejor. No, nadie puede saber que el próximo año va a ser mejor. Pero si usted les recuerda que están en este viaje, en este camino, hay ánimo, se animan. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. Y entonces este es el segundo punto de la fidelidad. Y el versículo 4 del versículo 13 es: y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis lo que ellos lo que estén en confidencia en lo que Él les ha ordenado. El creyente tiene fe. Y cuando tenemos fe, ¿en qué? En el Señor. Y lo que encontramos es que el Señor es fiel, ¿verdad? Y porque somos creyentes y tenemos fe, y vemos que el Señor es fiel, por lo tanto tenemos confianza. Y esta progresión es muy importante. Comenzamos con fe y encontramos que el Señor es fiel, y tenemos esta percepción juntos, y después realizamos que tenemos confianza. Y confianza en la expresión china es muy buena, que confidencia en chino es san xin. Quiere decir, usted cree más profundamente. Cuando un cristiano primeramente cree, yo no trato de criticar a nadie, pero no solamente le diga a la gente, cuando usted cree en el Señor, todo va a estar muy bien, va a tener gozo y paz. Sí, tenemos gozo y paz. Pero el gozo y la paz no es por las circunstancias, porque las circunstancias son maravillosas y no hay problemas y todo está fácil. No, gozo y paz viene en cualquier cosa que el enemigo le tire a usted. Su corazón no va a estar movido, sino que va a estar en paz. Y si este es el caso, es que nuestra fe para el Señor es más profunda y tenemos confidencia en Él. Por lo tanto, yo en realidad fui muy tocado por este término muy familiar que lo dije al principio. Ustedes no estaban aquí. Este himno, el himno 333. El himno 333. Es un himno muy conocido. Yo no sé la gracia maravillosa del Señor para mí, que Él me ha hecho a conocer. No, porque aunque no merezco, Cristo en amor me redimió para Él. Y después tenemos el coro. Pero yo sé en quién he creído. Y estoy cierto que es poderoso para llevarme lo que me ha cometido a mí hasta el día en que Él venga. Cuando yo estaba leyendo estos versos esta semana, este himno me vino a mí. El coro de este himno que dice, y usa estos tres palabras, fe, fidelidad y confidencia. Pero yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es poderoso. Estoy persuadido que Él es poderoso. Que Él es poderoso. Que Él puede. Él puede. Eso quiere decir que Él es fiel. Para guardarme hasta aquel día. Este coro es maravilloso. pero no sabemos cómo la gracia maravillosa de Dios ha sido conocida a mí. Anoche algunos de nosotros estábamos teniendo comunión y descubrimos que este himno fue escrito por Daniel Webster Wiggle. Este hermano, en la centuria 19, él era de Massachusetts. Y yo creo, esta semana nosotros, yo creía que no celebrábamos Thanksgiving. Pero damos gracias todos los días. Y acción de gracias en la traducción china es gracias por la gracia. Dice, y no sé por qué el sumo Dios su gracia reveló. Pero este himno para cristianos es un buen himno. Este hermano que escribió este himno, yo fui tocado por este himno. Este himno es un himno muy familiarizado con nosotros. Pero este himno es bueno para cantarlo en acción de gracias. Porque dice que aquí hay una progresión maravillosa. Aquí Pablo lo menciona, queridos hermanos. Usted recuerda que tiene fe, amor y perseverancia. No, Pablo no dijo eso. Tenemos la obra de fe, el trabajo de amor y perseverancia en la esperanza. Tenemos un comienzo. Ellos tuvieron un comienzo vibrante y continuaron en su fe, y su fe creció excesivamente y su amor se multiplicó y creció, y su una continuación vibrante, pero todavía estaban en el viaje, en el camino. Y algunas veces cuando usted escribe después de Segunda de Tesalonicenses 1, 2, 3 y 4, el enemigo entonces comienza a causar problemas para crear dudas, para que su fe desmaye y para que su alma esté preocupada. Pero recuerde lo que Pablo les está escribiendo a ellos. Ustedes están en un viaje y es maravilloso. Y no sabemos qué clase de problemas tuvieron. Sabemos que Pablo fue perseguido y tuvo que irse. Pero ¿qué problemas tuvieron los tesalonicenses? Pablo lo describe. Esto es muy interesante. Cuando yo estaba en este capítulo, yo leí el inglés y el chino, porque el miércoles por la mañana, con la reunión que tenemos en chino los miércoles por la mañana, yo me sorprendí mucho que la traducción china del versículo 5, aquellos que tienen el versículo 5, es mucho más que inglés. El inglés es simple. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Déjeme traducirle directamente del chino, literalmente para ustedes, al inglés. Yo no sé cómo ir a hacer la español, pero vamos a ver. Al chino, al inglés, se traduce palabra por palabra. Que el Señor haga estrecho, directo el camino en sus corazones y dirija vuestro corazón. Que el Señor haga derecho el camino en su corazón.
Enderece, creo. Enderece.
Que el Señor enderece el camino en su corazón. Enderezca. Para que usted entre en el amor del Señor, de Dios. Para amar a Dios y entrar en la perseverancia de Cristo para perseverar. En la versión Recobro dice, y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios y para amar de Dios y para entrar en la perseverancia de Cristo, para perseverar. Tuvimos una comunión ayer y comparamos todas las versiones en inglés. Ahora es maravilloso. Yo me disfruto en mi vejez de ver cómo los jóvenes tienen estos iPads y tienen todas las versiones. Y entonces ven todo esto. Y era muy interesante esto. No pudieron encontrar ninguna versión original en diferentes versiones en inglés, excepto la Biblia apostólica. Y esta es la versión que en la primera centuria los padres usaron. Y en esa versión dice, y el Señor enderece vuestro camino en sus corazones y dirija sus corazones. En otras palabras, yo no estoy tratando de analizar mucho, pero el punto es que hay este pensamiento de que el Señor enderece vuestros corazones y que su corazón mire directamente a la meta. No mire a todas las distracciones. El enemigo tratará de hacer esto, de hacer lo otro, y le hará pensar esto y pensar lo otro, pero no pierda el mirar a la meta. Si usted no pierde el mirar a la meta, él puede dirigir su corazón al amor de Dios y a la perseverancia en Cristo. En otras palabras, ¿cómo usted ve el amor de Dios? ¿Cómo usted ve la perseverancia de Cristo? Es cuando usted mira directamente a la meta. ¿Usted entiende mi punto? Y es por esto que Pablo menciona esto al principio. Pablo lo menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. 10 y 11. Versículo 10 dice, suplicando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Y también lo menciona en Segunda de Tesalonicenses 1, que su fe crezca excesivamente. Y todavía necesitaban la fe, sí, todavía estaban en este camino de fe. Y cómo él contribuye a que lo que falta lo experimenten. Que la fe en nuestro Padre mismo encamine vuestros caminos en él. Cuando decimos esto, dijimos, bueno, Pablo estaba esperando que Dios arregle las situaciones para que ellos vean. En una palabra sí, pero en otra manera, si Pablo iba inmediatamente, ¿qué iba a decirle a ellos? Ellos le iban a decir que el Señor enderece vuestros caminos en vuestros corazones, que el Señor encamine vuestros corazones. En otras palabras, ¿había falta de fe? Sí, todavía estaban en el camino de fe, por eso necesitaban fe todavía. Y cómo usted puede producir más fe es mirando a la meta, para que la fe sea fortalecida. Y en español dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Versículo 12. Y el Señor encamine vuestros corazones para que establezca, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. En otras palabras, la palabra de Pablo era animarles a compartir con ellos el amor del Señor. El Señor les mostró que Él ha encaminado sus corazones y para que sus corazones sean establecidos y para que entren el amor de Dios y también en la perseverancia de Cristo. Ahora vengamos a Hebreos 3, 12:2. Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2, aquí Hebreos 11 es el capítulo del hombre de fe. Y entonces Pablo dice, Hebreos 12:1 dice, pero nosotros también tenemos los testigos, como Moisés, Abraham, diferentes. No, él dice aquí en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. El Señor Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Esto quiere decir que es el comienzo y Él es el final. La razón por la que tenemos un comienzo y un final es porque es un viaje. Un viaje tiene un comienzo y tiene un final. Y este camino es la salvación completa de Dios. La primera, la regeneración, creer en el Señor Jesús y culmina con la redención de nuestros cuerpos. Pero en el camino necesitamos no mirar a la gente. Sí, hay muchos testigos y debemos animarnos a poner a un lado y a dejar las cargas. Pero todavía necesitamos mirar a Jesús, porque Él solamente es el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así, queridos hermanos y hermanas, este viaje de fe, o este puente de salvación, o este progreso del peregrino, es también el camino de la cruz. El Señor Jesús está mirando por el gozo puesto delante de Él. Sí, hay una meta, porque el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Así que, amados hermanos y hermanas, mientras estamos en el camino y estamos pasando por la salvación de nuestras almas, no estamos amargados. No nos tenemos la amargura, sino que tenemos el gozo, porque miramos dónde Él está, cuál es el final. Y Pablo menciona aquí este punto, una palabra que Pablo usa mucho en este capítulo, comenzando por el versículo 6. Aquí habla de esta desordenadamente. Esta palabra desordenadamente se usa primeramente en las epístolas a los tesalónicos. Y por esto quiero pasar unos minutos hablando de esto. En segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, por los demás hermanos, el 6. Ahora bien, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Todos los que andan desordenadamente son hermanas, desordenadamente, y no según las instrucciones que os fueron entregadas y que recibisteis de nosotros. Así que aquí comienza a usar este término desordenadamente. Desordenadamente es una descripción general. Estos son hermanos, pero estaban andando desordenadamente en la vida de iglesia, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Primeramente dice, tengan cuidado por aquellos que, pues, y aléjese de cada hermano que anda desordenadamente. Y él dice, recuerden que deben de imitarnos a nosotros, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pero Pablo no describe. Primero dice, aléjense de los que andan desordenadamente. Y le dijo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces, él es un ejemplo de en contra del desorden. Y él lo escribió de una manera maravillosa. Dice, no anden con los que andan desordenadamente, pero nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Él mismo no fue carga para nadie. No porque no tuvimos derecho, sino por darnos a vosotros como ejemplo para que nos imitaseis. Pablo estaba muy consciente de la clase de vivir que tenía que conducirse entre los santos para que le puedan imitar a él. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os desaniméis al hacer bien. Ellos querían que los tesalonicenses disfruten de la vida de iglesia y que no se acargan los unos para los otros, ni tampoco anden en chismes y en cosas y hablando. Sí, tenemos que amarnos los unos a los otros, pero hay aquellos que no tienen su propia responsabilidad. Y aquí claramente, nos dice claramente algo. Pablo no estaba hablando de aquellos que hacen situaciones desordenadas en la iglesia, sino aquellos que no cargan su propia responsabilidad, sino que en cambio que se preocupan de los otros, los problemas de los otros, de los negocios de otros. ¿Y qué es lo que Pablo dice aquí? Aléjense de ellos. Y también dice que no permitan que hagan estas cosas, pero por otro lado, dice, no se desanimen haciendo bien. No os desaniméis al hacer el bien. Ustedes no se desanimen porque alguno que, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os asociéis con él para que se avergüence. Y dice, aléjese de ellos y no se mezcle con él y señalarlo. Pero el 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Muy bien. Ahora bien, esta palabra desordenadamente, y aquí dice que tenemos que regresar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Disfrutamos estos versículos acerca de orar siempre. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Pero antes de esto, en el versículo 14, Primera de Tesalonicenses 5, 14, dice, también os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los que andan desordenadamente. Esta palabra amonestar significa hablar, corregir y exhortar muy firmemente. No se ríe, no lo hace livianamente, sino que usted tiene que hablar con peso para corregir a aquellos que andan desordenadamente. Aquí en Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo. Usted habla con el hermano, pero lo amonesta, pero no le trata como enemigo, sino que lo amonesta como hermano. Aún que le dice que esté separado de él, pero dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esto es muy importante para que la vida de iglesia continúe. La iglesia tiene que estar en paz. Entonces los santos pueden ser edificados. Por lo tanto, todas las maneras de conducirse desordenadas no perjudican la edificación de la iglesia. Algunas veces, si es necesario de hablar una palabra fuerte, es necesaria hablar la verdad. Es necesario hablar la verdad firmemente en amor, amonestando. pero no tratarle como enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? En otras palabras, en la iglesia hay orden y hay cosas que por toda la iglesia hay necesidad de amonestar a alguien que está desordenado. Pero en otras palabras, hay momentos que es necesario tener disciplina en la vida de iglesia, porque el Señor lo requiere. El Señor disciplina a aquellos a quien ama, Hebreos 13. Pero el principio, queridos hermanos, el principio de la disciplina en la vida de iglesia nunca es para echar a otro, sino para recobrarle. Muy bien, esto es muy importante. Aquí hay una iglesia joven, los nuevos creyentes comenzaron, me gusta, me agrada. Es un comienzo muy bueno, muy dinámico y un crecimiento agradable y vibrante y saludable, pero tenían algunos problemas. Había algunas manzanas podridas. Y estas manzanas podridas no son buenos ejemplos. Porque ustedes dicen, estas manzanas están podridas, las voy a botar. No, quizás causan algo, pero quizás tienen unos gérmenes y usted tiene que lavarlas. Y lavarlas con un hablar firme y fuerte, amonestándole con el espíritu. No para echarlo de allí como enemigo, sino para recobrarles como hermano. Así que esto es lo que Pablo enseña. La iglesia es diferente porque vive en una vida santificada y somos llamados por un propósito, el propósito de Dios. Y algunas veces cuando hay un desorden o interfiere lo que Dios está haciendo, se necesita hablar una palabra fuerte y una amonestación se necesita. Pero cuando esta amonestación se da, no es con el deseo de echarle lejos, porque este es un hermano, no de botarle, no para botarlo, sino porque este necesita la salvación de su alma. Y algunas veces las palabras fuertes son para recordarles de esta meta, de este camino de fe, y que necesita experimentar la salvación de su alma, que ya ha comenzado en este pasaje de el puente de la salvación y necesita ser más liberado en su alma diariamente, y tiene que tener ese mirar la meta. Esta palabra fuerte dice que no solamente que usted mismo tiene que cooperar, sino tampoco haga distraer a otros, porque este conducirse desordenadamente distrae a otros de seguir al Señor. Y por esto Pablo necesitó hablar de tal manera. Y dice que tenemos el mismo Señor, es el Dios de paz. Y necesitamos amonestar al desordenado para que recobre la paz en la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Aquí vemos que él comienza en el versículo 14. Dice que amonestéis a los que andan desordenadamente, a que consoléis a los pusilánimes. Si usted en la versión Recobra dice, estos pusilágenes quiere decir que tiene una alma muy pequeñita y que el alma se distrae fácilmente. Son de poco ánimo y son débiles. Tienen una capacidad débil en su mente y necesitan la salvación de su alma. Y entonces Dice que sostengáis a los débiles y que seáis longánimes. Y esto nos recuerda del camino del peregrino. Y dice, para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santifique por completo quiere decir salvación completa. Y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Esta es la experiencia de Pablo. Él fue salvo, él tuvo fe y él experimentó que el Señor es fiel y él tenía confidencia en el Señor. Y él animó a los tesalonicenses a continuar en este camino de fe. Y es todo muy contento que pasamos estos 2 meses en estos libros maravillosos para recordarnos que todos estamos en este viaje y todos somos peregrinos que estamos progresando. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén.